Arrancamos con la primera parte de Dios suplirá toda tu necesidad y tenemos un versículo clave. Como siempre, siempre utilizamos un versículo clave, pero luego nos expandemos en diferentes versículos, en la palabra. El versículo clave es Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Si alguno tiene para buscarlo, lo busca, si no, lo anota y después lo lee. Recuerde que todas las enseñanzas que damos por Zoom y también las predicaciones de los domingos las pueden encontrar en la página web cristolasolucion.org. Ahí ustedes las pueden encontrar en la parte de media, de audio. Ahí están todas las enseñanzas y todas las predicaciones. Filipenses 4:19 dice así: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Te lo leo de nuevo. Mi Dios pues suplirá todo, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, ¿sabe? Este versículo no es un versículo simplemente esperanzador, porque algunos leen este versículo y les sale un suspiro, ¿no? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Ah, ¿no? Le sale un suspiro como diciendo Dios quiera, ¿eh? Aunque es la palabra de Dios y es una palabra que viene de parte de Dios, sin embargo uno le suma ese suspiro y ese deseo medio dudoso, ¿no? Dios quiera. Pero nosotros tenemos que saber que este versículo no es un versículo esperanzador simplemente, es un versículo que es una declaración. Primeramente una declaración de relación, de dependencia, de fe y de convicción. Porque dice, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta, todo lo que le falta. Mi Dios. Es una declaración de relación, de dependencia, de fe, de convicción. Y también nos ayuda a entender y saber que tenemos un Dios proveedor. Un Dios que suple, tenemos un Dios que suple, tenemos un Dios que suple, tenemos un Dios que es proveedor. Dios es un Dios proveedor, nunca te olvides y nunca permitas que las circunstancias o las situaciones te hagan creer otra cosa. Uno puede enfrentar situaciones difíciles y complicadas en la economía, en la finanza y en todas las cosas, pero eso no va a cambiar a Dios, tus experiencias no cambian a Dios. Tus experiencias no cambian a Dios y tus experiencias y mis experiencias no van a cambiar la Biblia, no van a cambiar la palabra de Dios. Porque hay gente que por ahí dice, bueno, si Dios es suplidor, ¿por qué a mí me falta? Entonces para mí Dios no es suplidor. Bueno, tú crees lo que quieras. Dios va a seguir siendo Dios y va a seguir siendo suplidor. Tu experiencia no determina el carácter de Dios. Tus experiencias no determinan quién es Dios. Y tus experiencias no van a determinar si la palabra de Dios es verdadera o es falsa. Entonces, muy importante entender eso. Dios va a seguir siendo Dios a pesar de tus experiencias. Dios va a seguir siendo Dios a pesar de mis experiencias. Entonces, no nos olvidemos de eso. Tenemos un Dios proveedor, un Dios que no falla, y en Él puedes confiar. En Él puedes confiar. Siempre que te encuentres en una necesidad, Dios estará allí también, en medio de tu situación, para obrar, para manifestarse, para suplir en una manera sobrenatural, en una manera sobrenatural. Siempre debemos creer en lo sobrenatural de Dios. Siempre debemos creer en lo sobrenatural de Dios. Dios muchas veces va a usar cosas naturales o medios naturales para suplirte o para causar cualquier bendición en tu vida. Pero también Dios causa situaciones sobrenaturales, sobrenaturales. Y sean situaciones naturales o situaciones sobrenaturales por la cual viene tu provisión, siempre debes saber que ha sido Dios el que obró. Ha sido Dios el que causó el milagro. Ha sido Dios el que te ha suplido. Es muy importante reconocerlo a Dios en todo. Es muy importante reconocerlo a Dios en todo. Dios puede hacer un milagro sobrenatural en tu economía y en tu finanza. Pero también Dios puede utilizar personas a tu alrededor o situaciones naturales para bendecirte. Entonces, tienes que creer y tienes que reconocer a Dios en todos los medios por los cuales Dios te bendice. No es que yo prosperé porque me rompí el lomo y transpiré y porque trabajé duro. Bueno, bárbaro, bárbaro. Te felicito por trabajar duro, por esforzarte, por transpirar, por todas las cosas que puedas decir y tener en tu lista. Pero si Dios no te daba la fuerza y si Dios no te daba la vida y si Dios no te daba la salud y si Dios no te abría la puerta en ese trabajo, en ese negocio, estarías en el horno, corazón. Entonces siempre tienes que reconocer a Dios en todos los medios por los cuales Dios te bendice, sea con trabajo, sea con negocios, sea con medios naturales o medios sobrenaturales. Dios es tu proveedor. Dios es tu proveedor. Acuérdate siempre, porque al acordarte siempre terminarás dando gloria a Dios. Siempre terminarás dando gloria a Dios. Siempre terminarás dando gracias al Señor. Es importante que en ese momento, en el momento de tu necesidad, en el momento de tu situación complicada en tu economía, en tus finanzas, o en cualquier otra área que estés pasando situaciones, pero como estamos en el mes de la consagración de diezmo y hablamos sobre la provisión y la economía, entonces lo vuelco por ahí, pero recuerde, Dios obra en todas las áreas. Pero es muy importante que en los momentos de tu necesidad, de tu conflicto financiero, de tus situaciones económicas, puedas mantener firme en tu vida tu relación y tu dependencia con Dios. Es vital para tener la victoria, para pasar el momento, para vencer en lo que estás enfrentando. Es muy importante que te encuentres en una relación y dependencia de Dios firme, firme. Por eso dice, mi Dios, dijo el apóstol Pablo, mi Dios suplirá, mi Dios. Había una relación. Nuestra relación con Dios no está simplemente basada en que creemos en Él. No, hay mucha gente que cree en Dios, en la existencia de Dios. Nuestra relación con Dios no está basada en la creencia de la existencia de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice así. Dice de esta manera. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. ¿Se da cuenta? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué está diciendo? ¿Tú crees que Dios existe, que hay un Dios? Sí, bueno, los demonios también creen que hay un Dios. Ellos también saben de la existencia de Dios. Pero eso no cambia tu vida. El saber, el tener conocimiento de la existencia de Dios no hace que tengas una relación con Dios. Para tener una relación con Dios, debes tener algo más consistente que solo creer en la existencia de Él. Es muy diferente creer en la existencia de Dios y tener fe en Dios. Es muy diferente. ¿Sabes que hay mucha gente que creen en Dios pero no tienen fe en Él? Hay mucha gente en este mundo que cree en la existencia de Dios pero no tienen su fe en Dios. Tienen su fe en sus cosas, en sus trabajos, en su negocio, en su habilidad, en su capacidad, en sus talentos. Es más, algunos tienen más, creen más en la suerte que tener fe en Dios. Entonces, es muy importante entender que para tener una relación con Dios debes tener algo más consistente que el solo creer en la existencia de Dios. Creer en la existencia de Dios y tener fe en Dios son dos cosas muy diferentes. Fíjese que Dios, para establecer una relación con nosotros, entregó a su único Hijo, Jesucristo. Dios, para establecer una relación con nosotros, porque no se olviden que el que estableció la relación, esta relación entre Dios y el hombre y Dios, no comienza con el hombre, comienza con Dios. Dios establece la relación con el hombre. Fue Dios el que nos buscó, fue Dios el que nos alcanzó, fue Dios el que nos salvó. Siempre se lo explico, o muchas veces se lo he explicado, ¿no? Que a veces la gente dice, sí, yo busqué de Dios y lo busqué y Él me salvó. No, no, corazón. Dios te buscó a ti hace mucho que te viene buscando y fue sembrando en tu corazón el deseo de buscarle, de acercarte. A veces lo esquivaste, a veces te reíste o a veces no le prestaste atención, pero un día dijiste, necesito de Dios. Bueno, pero no nació en ti ese necesito de Dios. Fue Dios, el amor de Dios que te siguió y te siguió y te siguió y te siguió y te siguió hasta que aflojaste y tuviste una experiencia con Él. Dios nos amó primero, dice la palabra de Dios. Dios nos amó primero. No lo amaste tú primero a Dios. Dios te amó primero. Y Él buscó todas las maneras y todos los medios y todas las formas para que le prestes atención. Escuche su palabra y creas en Él y creas en Jesús y seas salvo y tus pecados sean perdonados. Entonces, es interesante que Dios, para establecer una relación con nosotros, tuvo que entregar a su único Hijo Jesús. No se puso a decir del cielo, hola, hola, quiero ser amigo de ustedes, hola, ¿qué tal? Y nos saludaba del cielo. Hola. Y nos saludaba del cielo. No, ¿sabe lo que hizo? Hizo que su Hijo Jesucristo descendiera del cielo para venir a esta tierra, se hiciera hombre y muriera en la cruz del Calvario, para que tus pecados y mis pecados sean perdonados, para que nosotros pudiéramos tener una relación con Dios. Dice la palabra del Señor que Él nos dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Quiere decir que para ser llamado hijo de Dios tuvo que utilizar poder, potestad. Tuvo que utilizar poder, no era cualquier cosa. Para no, que nosotros podamos ser hijos de Dios, tuvo que utilizar poder para que seamos libres, para que las cadenas se rompan, para que las ligaduras se quiebren, para que todo el poder satánico y de oscuridad y de tiniebla que está sobre nosotros se disipe. Para que Dios pudiera tener una relación con nosotros, tuvo que mandar a su Hijo y utilizar poder para que nosotros podamos tener una relación con Él. Entonces no es algo simple. Tú, para establecer una relación con Dios, ¿qué sacrificaste? ¿Qué ha sido? ¿Cuál es tu sacrificio? ¿Cuál es tu mayor esfuerzo? Vieron que hay gente que uno le dice, ven a la iglesia. Sí, ya voy, ya voy a ir. Lo que pasa es que tengo ocupaciones, me agarraste en un momento muy, muy ocupado, pero ya cuando me desocupe, cuando yo me desocupe, por ahí viene otra persona y le dice, este domingo tenemos una fiesta, nos vamos a reunir. Ay, ¿a qué hora? Ay, bueno, sí, voy a hacer un lugarcito, voy a dejar. Tenía algo que hacer, pero lo voy a hacer el lunes. ¿Vieron? La gente, como está enredada en la mente, se enreda en la mente y se cree sus propias excusas. No voy a decir mentiras porque no queda, va a ser un poquito fuerte. Pero se creen sus propias excusas. Entonces, a veces uno. Hay gente que le sopla viento en contra y dice, ay, no, hoy no voy a la iglesia. Hoy no voy a la iglesia, hoy voy a, necesito, me duele atrás del oído, no sé qué será. Mejor me tomo un poco un descanso y me quedo y me tomo un tecito de tilo, y ahí acomodo las cosas. Bueno, es muy importante, es muy importante que nosotros veamos qué es lo que hacemos para tener una relación con Dios. Porque a veces creemos que tener una relación con Dios es solamente creer en la existencia de Él. No, 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 eso no alcanza para tener una relación con Dios. Tiene que haber algo más consistente. Tiene que haber algo más consistente. Para poder declarar, para que nosotros podamos declarar, mi Dios suplirá, con esa convicción, mi Dios suplirá. Porque le dije al principio, es una declaración de relación, de convicción. Mi Dios, mi Dios suplirá. Para poder tener esta declaración necesitamos establecer una relación con el Padre Celestial. Mire lo que dice en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14. San Juan 14, versículo 23 y 24. San Juan 14, versículo 23 y 24. Anótelo ahí para que luego lo pueda leer. Yo deseo que ustedes, yo sé que no pueden algunos buscar el versículo porque quizás tienen la aplicación ahí en el teléfono, la computadora, la tablet que están usando, pero me imagino, yo me imagino que luego leen la Biblia, leen los versículos, porque si no, que yo se lo recite, no, no le tiene que alcanzar a usted. Es muy importante que usted lea la Biblia. Que usted lea la Biblia. Que usted tenga su momento y lea la Biblia. Así que por eso le digo, si no los puede leer ahora, anótelos para poder luego leerlo. Juan 14 dice, versículo 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Hasta ahí nomás, ahora seguimos. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará. Y mi padre, ¿qué? Mi padre le amará. Entonces, para que Dios te ame en una relación, porque, a ver, aclaro esto, Dios ama a todo el mundo. Dios ama a todos los seres humanos, pero no con todos tiene una relación. No porque Él no quiera, sino porque hay gente que no quiere. Amar, Dios ama a todos. Pero no todos se relacionan con Él. Pero para que haya una verdadera relación con Dios, hay dos cosas que hacer. Primero, para tener una relación con Dios debes amar a Jesús. Debes amar a Jesús, porque dice, respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Entonces, para tener una relación con Dios, primero debemos amar a Jesús. ¿Por qué a Jesús? Porque Jesús fue el que vino a dar su vida en la cruz del Calvario para crear una relación entre tú y el Padre. Si Jesús no hubiera dado su vida en la cruz del Calvario, tú no podrías tener una relación con Dios y yo no podría tener una relación con Dios. Pero gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, tú y yo tenemos una relación con el Padre Celestial. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. No hay santo, no hay santos ni santas, no hay imágenes, no hay amuletos, no hay prácticas religiosas que te lleve a tener una conexión con Dios, una relación con Dios. La relación con Dios te lleva a tener una relación con Dios, Jesús, el que dio su vida en la cruz del Calvario. Nada más. Besar la foto que tienes colgada de Jesús en el comedor o en tu pieza y darle un besito no alcanza. Esas son prácticas que tú quieres hacer. Besa el cuadro todo lo que quieras. Pero el asunto es, primero, amar a Jesús. ¿Cómo amas a Jesús? Aceptando a Jesús en tu corazón. Eso. Aceptas lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y te lleva a tener una relación con el Padre Celestial. Segundo, lo que hay que hacer para tener una relación con Dios es guardar su palabra. Ay, pastor, yo tengo la Biblia bien guardada y la tengo bajo llave. Hace años que no la saco. Bueno, no, 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 no es esa manera de guardar. No, no. Guardar su palabra es tenerla en el corazón y practicarla. Guardo su palabra. No es solamente guardarla en el corazón, no, guardarla y practicarla. ¿Por qué practico la palabra? Porque la guardo aquí, la tengo aquí. Dentro, acá adentro, en este, aquí es que hay un tesoro. Ahí de adentro saco la palabra. Dijo Jesús que la boca habla de la abundancia del corazón. Entonces, muy importante que nosotros podamos llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Y cuando tú guardas la palabra de Dios, se nota en tu manera de hablar y se nota en tu manera de hacer. ¿Se dan cuenta? Si yo hablo mal y actúo mal, ¿cómo después puedo decir que yo tengo una relación con Dios? Si yo hablo mal y yo actúo mal, ¿cómo puedo decir que tengo una relación con Dios? Por eso hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero en verdad cree en la existencia de Dios. Y usted lo nota porque después su comportamiento, sus actitudes no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Entonces la gente cree en la existencia de Dios y se creen que porque creen en la existencia de Dios piensan que ya son una persona espiritual o religiosa. Pero no. Para ser una persona espiritual necesitas tener una relación espiritual con este Dios maravilloso. Con este Dios maravilloso. Debes guardar su palabra. Amar a Jesús y guardar su palabra. Y eso hace que tu relación con Dios sea cada vez más fuerte. Cada vez más fuerte. ¿Cómo guardas su palabra? Para guardarlo primero tienes que tenerla. Para tenerla tienes que leerla, tienes que leerla, tienes que aprenderla, tienes que escucharla. No puedes guardar lo que no tienes. No puedes guardar lo que no tienes. Para guardar tienes que tener. Para tener tienes que escuchar, tienes que aprender, tienes que recibir. ¿Por qué crees que le digo lea la Biblia? Y no me voy a cansar de decirlo. Porque vivimos en una temporada donde la gente se ha vuelto más floja para leer la palabra de Dios. Sobre todo hoy en día, vieron que todo es por pantalla. Todo es pantalla. Entonces la gente a veces ni siquiera busca el versículo en los teléfonos, porque lo lee en la pantalla de la televisión de la iglesia o en las pantallas grandes de la iglesia. Entonces la gente se acostumbra a no leerla. Y es lo que va a ayudarte, es lo que va a acercarte a Dios, es lo que va a llevarte a tu victoria, a tu bendición, a tu milagro, a tu salida, a tu provisión. Es lo que te va es lo que va a hacer que tengas una relación maravillosa con el Padre Celestial y puedas decir, puedas declarar, mi Dios suplirá. No lo digas. Dices porque lo dijo el pastor José Luis en el Zoom. No, lo dices porque tienes una convicción, porque lo leíste en la palabra y lo crees y lo aceptas y lo puedes declarar con autoridad, porque cuando hay convicción tienes autoridad para declarar las cosas. Ahora, ¿cuál es el resultado de estas dos acciones? De amar a Jesús y guardar su palabra. Bueno, dice, ¿no? Ahí el que me ama, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Y en qué resultado termina? Y vendremos a él y haremos morada en él. Ahí está la relación, una relación permanente, una relación permanente. Dios no desea pasar de visita y quedarse un momento y hacer, vieron como se decía antes, no sé si lo decían en su país, cuando uno llegaba a la casa de alguien, estaba un ratito y se iba. Y el familiar o el amigo dice, ay, pero no, es una visita de médico lo que estás haciendo. Quédate un poquito más, quédate un ratito más, no, no puedo. Bueno, Dios no es así. Dios lo que quiere es tener una relación de amor entre Él y cada uno de nosotros y establecerse en tu vida, establecerse en tu vida, quedarse contigo, establecer morada. Si a Dios le preguntas cuál es su morada, va a decir tu corazón, va a dar la dirección de tu corazón, va a dar la dirección de tu espíritu, va a dar la dirección de tu alma, de tu interior. Si es que le das el espacio que se merece. Si es que le das el espacio que se merece. Eso es lo que crea eso es una relación con Dios. No simplemente creer que Dios existe, no. Hay una relación porque amo al Hijo, porque el Hijo dio su vida por mí, yo creo y tengo fe en lo que Cristo y guardo su palabra, camino, aprendo su palabra, escucho su palabra, la guardo y la practico en el nombre del Señor. Y eso hace que mi Padre Celestial me ame y quiera vivir dentro mío, quiera estar dentro de mi vida, quiera morar dentro mío. Gloria a Dios. Pero dice algo más después, el versículo 24, que el que no tiene relación con la palabra tampoco la tiene con el Padre y con el Hijo. Dice así el versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Uy, ¿se da cuenta? Jesús dice, el que guarda mis palabras me ama. Y si me ama, si guarda mis palabras y me ama, entonces mi Padre le va a amar. Entonces hay que guardar la palabra de Jesús, sí, pero la palabra de Jesús, dijo Jesús, no es mía, es de mi Padre. Así que cuando tú guardas la palabra de Jesús, estás guardando la palabra del Padre. Entonces dice, el que no me ama no va a guardar mi palabra. El que no guarda la palabra no ama a Dios. Yo le explico algo o le digo algo. Cuando menos leas la palabra de Dios, no te vas a dar cuenta, pero menos vas a amar a Jesús y menos vas a amar a Dios. No es que lo odies a Dios, pero ¿se acuerdan que Dios dijo que el amor de muchos se enfriará? A una iglesia le dijo, vuelve a tu primer amor. No hay otra manera. Yo soy pastor y porque sea pastor no puedo quedarme en que yo soy pastor y sé de la Biblia y conozco mucho de la Biblia y he leído muchos libros y he visto muchos videos, muchos cassettes, escuché muchas predicaciones y lo que sea y que esto, que el otro, pero si yo ahora no leo la Biblia, chao. Si yo no tengo contacto con la palabra de Dios, mi amor por Dios va a menguar, mi amor por Jesús va a menguar. Pero no te das cuenta, ¿eh? No te das cuenta. Por eso en una familia, en un matrimonio, pasa exactamente lo mismo. Se va apagando, se va apagando, se va apagando, se va apagando. Cuando menos te das cuenta. El problema con Dios es que cuando se va apagando, cuando menos palabra tienes, menos vas a amar a Dios. El asunto es que cuando menos vayas amando a Dios, menos vas a creer, menos fe vas a tener. Y cuando venga el conflicto y venga el problema te va a arrastrar y te va a llevar porque no vas a tener la fuerza para sostenerte en aquel que te ama. En aquel que puede suplirte, en aquel que puede darte, en aquel que puede bendecirte. Entonces, que lo importante es. No, lo importante no es salir corriendo el día que tengo necesidad, salir corriendo y acumular fe. Necesito fe, necesito fe para esto que me está pasando. Necesito fe. No, 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 corazón. Afirma tu relación con Dios y no te va a faltar fe. Escucha la palabra, recibe la palabra, practica la palabra. Eso va a hacer que te llegue la palabra siempre te va a direccionar a Dios y te va a hacer amar a Dios y te va a hacer amar a Jesús. Y te va a revelar que Dios de verdad es poderoso para suplirte. Es poderoso para darte. Cuando menos palabra te vas a dar cuenta porque tu alma decae, tu mente decae, tu espíritu decae, tus actitudes decaen. Tu actitud es correcta, decae. Y tú tienes que tener una capacidad para descubrir. Para descubrirte, para examinarte a ti mismo. Para darte cuenta, algo me está pasando. Estoy medio raro. Pasé por al lado del espejo y me saqué la lengua. Algo está pasando. ¿Eh? Algo me está pasando. Necesitamos fortalecer nuestra relación con el Padre Celestial. A su vez, tu relación con la palabra de Dios va a afirmar tu fe y tu convicción en aquel que suplirá todo lo que te falta. ¿Se da cuenta cómo funciona? Mi Dios suplirá. Para que sea tu Dios tienes que tener una relación. Para tener una relación tienes que amar a Jesús y amar a Jesús y guardar su palabra. El amar a Jesús y guardar su palabra va a hacer que el Padre te ame y viva y se manifieste dentro tuyo. Pero al afirmar la relación con Dios, va a afirmar también tu fe y tu convicción para creer en aquel que te puede suplir. Empiezas a andar en un ciclo de fe. Empiezas a caminar en un ciclo de fe, empiezas a andar en un ciclo de confianza en Dios. No, lo que pasa es que Dios no me respondió. Dios sigue siendo Dios. Aunque tú no hayas tenido todavía la respuesta de Dios, Dios sigue siendo Dios. A mí me gustaría que ver todas las respuestas de Dios en mi vida. Por supuesto. Pero mi mayor gratitud es que Él me perdonó y me salvó y me liberó de los pecados y me cambió la vida y me transformó el alma y la mente. Y ya con eso, con lo que Jesús hizo en mi vida cuando me salvó y me perdonó los pecados, ya con eso tengo para agradecerle toda la vida hasta que llegue el fin de mis días en esta tierra y encima tendré que agradecerle cuando esté en su presencia y darle gloria y darle honra por lo que él ha hecho por mí, el perdonarme y el salvarme. Luego todo lo otro es extra. A veces creemos que Dios está obligado con nosotros. No, Dios no está obligado contigo, está obligado con su palabra. Él está obligado con su palabra, no contigo. No contigo. Al pueblo de Israel le dijo, los voy a introducir en la tierra prometida. Desobedecieron, fueron incrédulos, hablaron en contra de Dios, hablaron en contra de Moisés, de los líderes, hablaron en contra de Aarón. Todo el camino, todo al revés, todo al revés. ¿Sabes qué pasó? Se murieron en el desierto, no entraron en la tierra prometida. Y pero Dios dijo, sí, Dios dijo, pero Dios. Dios está comprometido con su palabra. Dios, su compromiso es con su palabra, no contigo. Porque nosotros hoy tenemos fe y mañana no la tenemos. O mejor dicho, hoy ejercemos fe y mañana no la ejercemos. Hoy amamos a Dios con todo nuestro corazón y mañana no sabemos. Porque permitimos que situaciones no nos controlen. Nosotros tenemos que saber que nuestra relación con la palabra de Dios va a afirmar nuestra fe y va a afirmar nuestra convicción en aquel que suplirá todo lo que les falta. Lo creo. Que Dios supla todo lo que te falta. Que Dios supla todo lo que falta en tu vida, todo lo que falta en tu casa, todo lo que falta en tu familia. Y cuando hablo todo lo que te falta, no solamente en tu economía, en tu salud, en tus emociones, en tu relación familiar, en tu relación matrimonial, en tu relación con tus hijos, que Dios supla todo lo que te falta y veas grandes victorias en el nombre del Señor. Nunca te enfoques en tu necesidad, porque tu necesidad no te va a dejar ver a aquel que puede suplirte, que quiere y puede suplirte. Si tú le das mucho enfoque, tú tienes mucho enfoque en la necesidad siempre se va a poner entre Dios y tú. Tú te vas a querer correr para ver a Dios y la necesidad se va a correr. Porque siempre la necesidad va a tratar de obnubilar tu visión espiritual. Si tu necesidad hace que tú vivas constantemente enfocado en tu mundo natural, no verás a Dios. Porque Dios se mueve en el mundo espiritual. Y ve su gloria manifestada en el mundo natural. Dice, lo invisible de Dios se hace manifiesto en las cosas visibles. Pero a Dios lo encuentra en lo espiritual. Y ve su mover en lo natural. Así como el viento. ¿Eh? Vieron que uno tiene la costumbre de decir, mirá el viento que hay. De verdad, el viento no se puede mirar. Usted se da cuenta que hay viento porque algo lo está despeinando o porque ve que las hojas se mueven o porque algo pasa volando. Pero si no, El viento no se ve. Pero usted se da cuenta que está ahí. Algo se está moviendo, hay viento. Bueno, lo invisible de Dios, lo invisible de Dios, su bondad, su gran poder, su majestad, su deidad, que es lo invisible de Él, se hace invisible en la, se hacen palpables en las cosas visibles, en las cosas naturales. Entonces, si tú te enfocas solo en lo natural, no vas a ver a Dios. Si te enfocas en lo espiritual, en la palabra de Dios, vas a verlo a Dios y vas a ver que la manifestación de Dios se va a hacer visible en tu situación. Y vas a ver la victoria en el nombre del Señor. Y vas a ver la respuesta de Dios. Y vas a ver la mano de Dios a tu favor. Porque el deseo de Dios es para contigo. Es para contigo. El deseo de Dios, Dios no anda sanando ángeles, liberando ángeles, tirándole una moneda a los ángeles, estás medio cortito, angelito, bueno, mira, vamos a sacar acá, vamos a vender un pedacito de oro de los caminos de oro de acá y vamos a ver, para que te vayas a peinar las plumas. No, no, todo lo que Dios hace, los milagros los hace para la tierra, para ti, para mí, los que vivimos en la tierra. Dios no necesita hacer milagros en el cielo. Dios no necesita hacer milagros en su ambiente espiritual. Los milagros que Él quiere hacer y desea hacer es para contigo, es para ti y para mí. Ah. El pueblo de Israel al salir de Egipto se encontró con su necesidad. Pero allí en medio de su necesidad estaba aquel que le quería suplir. Pero la gente se enfocó en la necesidad. La gente se enfocó en la necesidad. Y eso les impedía ver a aquel que podía suplirles todas las cosas. Ellos decían, nos vamos a morir en este desierto. Nos vamos a morir en este desierto. Es lo que ellos decían. Ellos clamaron a Dios para que Dios lo libere. Dios lo libera, lo saca con grandes milagros, porque vieron grandes milagros. 10 plagas se manifestaron en Egipto. Vieron el mar rojo abrirse. Y sin embargo, todo el tiempo, nos vamos a morir en el desierto, nos vamos a morir en el desierto, nos vamos a morir en el desierto. La palabra de Dios todavía estaba ahí en el ambiente espiritual, pero ellos se movían en un ambiente natural. Se cumplió lo que ellos declararon en el ambiente natural. En la boda de Caná, en medio de la fiesta, se encontraron con una necesidad, pero alguien, en lugar de enfocarse en la necesidad, se enfocó en aquel que podía suplirles todo lo que hacía falta. Si María se hubiera enfocado en la necesidad, todavía hasta hoy estaría buscando el vino. Pero dijo, acá lo importante no es la necesidad, acá lo importante es que está Jesús. Entonces, voy a hablar de mi necesidad, Jesús. María no fue y le gritó a todos en la fiesta, no hay vino, no hay vino, esto está mal, esto está complicado, esto se... No, 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 no. No enloqueció al novio, no enloqueció a la novia o al matrimonio. No enloqueció a los que los casó, al rabino, no, no enloqueció a los invitados. No hay vino, saben que no, en la fiesta no hay vino, no, 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 esto está mal, ¿eh? Esta fiesta, ¿bien? ¿Por qué hay de la fiesta? ¿Vieron qué hay de eso? La verdad que poco arroz que sirvieron, ¿eh? La verdad que está medio seco el pollito, ¿no? La verdad que mucho, mucho baile, pero poco pollo. Pero siempre hay alguien que en la fiesta le... María no. María no se enfocó ni en la necesidad, ni en el problema, ni en distribuir el problema a nadie. Ahí estaba alguien que podía suplir, que podía hacer el milagro, que podía cambiar la circunstancia. Y aunque lo demás no lo conocían, porque para lo demás no, Jesús ¿Saben quién era Jesús? El hijo de María. ¿Saben quién era Jesús? Uno que andaba con un grupito de gente, pero que todo el barrio decía que María, Parece que María y, no sé, el plomero, porque con el carpintero no. Parece que María con el que vendía burro, con el que arregla los carruajes, pero porque eso le decían después a Jesús. Pero María sabía quién era Jesús. Lo importante que tú sepas quién es Jesús. Lo importante que tú sepas quién es Dios. Lo importante que tú sepas que tú tienes un Dios que suple, que da, que bendice, que responde, que contesta, que te ama, que te quiere, sobre todas las cosas que te ama, sobre todas las cosas que te ama en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a parar acá. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, ponga su mano en su corazón ahí donde está. Gloria al Señor, si desea hacerlo, ponga su mano en su corazón. Gloria a Dios, hay poder en el nombre del Señor. Yo no sé si usted siente la presencia de Dios, pero la presencia de Dios es maravillosa y está para ti. La presencia de Dios no se manifiesta porque estamos en el Zoom, se manifiesta porque es por ti, es por mí, es por cada uno de los que desean de Él, de su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque tú eres Dios, y lo bueno de esta historia es que tú eres mi Dios, y eres mi Dios gracias a que Jesús vino a traerme esta relación maravillosa, esta relación gloriosa. Vino a esta tierra Jesús a dar su vida en la cruz del Calvario y murió por mí y derramó su sangre en la cruz del Calvario para que yo sea perdonado y sea liberado y tenga libertad y mis cadenas se rompan, mis ligaduras se quiebren y mi mente sea libre y mi alma sea libre y pueda tener un espíritu nuevo en relación contigo y pueda decir, papito querido, porque tú nos has dado la potestad, el poder, la autoridad para ser llamados hijos, hijos de Dios, hijas de Dios. Gracias, 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 gracias que podemos tener una relación contigo, que la aprovechemos, Señor, que la aprovechemos, que no nos acostumbremos con que un día tuve una experiencia contigo, no, que cada día te busque en oración, en lectura de la palabra, aprendiendo, leyendo, escuchando, adorándote, cantando, glorificando tu nombre, siendo consciente de que tú eres más real que el aire que respiro, siendo consciente que tú estás a mi lado como poderoso gigante, siendo consciente que aunque me veo enredado o rodeado de situaciones adversas, tú estás conmigo, tú estás a mi lado, tú estás siempre en medio de mi situación para un gran milagro y una gran victoria. Gracias, Padre, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. Declaro la victoria en cada uno, declaro la manifestación gloriosa en cada uno, que cada uno tenga una experiencia divina contigo y que la relación contigo sea permanente, que en verdad puedas hacer morada en los corazones de cada uno, puedas hacer tu morada en el espíritu de cada uno y cada uno pueda caminar cada día consciente de que dentro llevan ese tesoro maravilloso, tu gloria, tu presencia, tu vida, tu palabra, tu manifestación. Gracias, Padre. Gracias, trae gran victoria, trae gran bendición, trae gran manifestación. Tú eres el Dios que suple, tú eres el Dios que suple. No sé cuál es la necesidad de cada uno, de necesidades financieras, personales, familiares, emocionales, la que sea, Señor. Pero tú eres el Dios que suple, tú eres mi Dios que suple y es el Dios de ellos que suple. Causa, Señor, ese milagro y suple. Suple, suple, provee en el nombre de Jesús en una manera sobrenatural y gloriosa. Lo creo, Padre, lo creo sobre cada vida, lo creo sobre cada persona, lo creo sobre cada hombre, cada mujer, cada jovencita, cada joven, lo creo, Señor, en cada hogar, una manifestación gloriosa para suplir y para causar el milagro sobrenatural. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Milagro sorprendente en la economía, en la salud, en la familia, en lo emocional, en lo personal. Lo creo, Padre, en el nombre de Jesús.